De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, contando la actualidad de esta jornada del lunes 23 de diciembre, víspera de la Nochebuena, antevíspera de la Navidad. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia. Se nota hoy en el tráfico que no hay colegios y que prácticamente estamos pues a lo que estamos, en la Navidad. Bueno, hay gente que está otra cosa, que está la investidura ahora en Navidad, dirá usted, ¿cómo? Digo, sí. Bueno, y en Madrid se están negociando los presupuestos de la ciudad a esta hora, que hay un pleno a las 10. Es decir, hay gente que se dedica a otras cosas. Algunos a nada hoy después de que le toque la lotería. ¿Se imaginan ustedes si les toca 18 millones de euros? Bueno, claro, para que te toque 18 millones de euros tienes que jugarte 7.200, que es lo que hizo un agricultor en Cataluña, en Mollerussa. Pero es que lo hizo ya el año pasado. Y a la segunda, o por lo menos que sepamos, 18 millones. Pero bueno, no le ha debido tocar la lotería a Alfonso Martínez porque está en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues no me ha tocado. Aún así, aquí seguimos mirando las carreteras de la comunidad, que en este instante, en plena hora punta, como bien decías, está totalmente despejada la circulación. Un poco habitual es ver la red vial madrileña sin tráfico y sin complicaciones como consecuencia probablemente de las vacaciones navideñas. Eso sí, como bien comentabas también, estamos cerca ya de la Nochebuena, día en el que hay comidas y cenas importantes, y desde la Dirección General de Tráfico lo que les vamos a insistir es que en moderar la velocidad y, por supuesto, recuerden, al volante cero alcohol y cero drogas.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Ocho del Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues aquí seguimos disfrutando de una mañana en la que se ve cómo fluye con total normalidad la circulación por toda la ciudad. Sí que vamos a destacar, a recordar, mejor dicho, que continúan los trabajos urgentes de conservación en la M30, en la zona del Puente de los Franceses, que mantienen cortado el carril derecho de salida a la Avenida de Valladolid desde la calzada interior, es decir, sentido A6, que también continúa la incidencia de Francisco Silvela con Avenida de América y donde permanece cortado el carril bus sentido Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Y además, oiga, hay que tener mucho valor para jugarse 7.200 euros al 750. ¿A que sí, Victoria Prego? Buenos días. ¿O no?
Me parece impresionante.
Te dice que te parece impresentable, ¿pensás que era?
No. Impresionante. Que un señor se gaste semejante dineral en semejante número.
Y le toque. Impresionante.
Me parece impresionante.
Tiene todo el perfil, yo esta mañana estaba diciendo, de Mollerussa, agricultor, payés, todo el perfil de votante de Puigdemont, Carlos Sánchez. Buenos días.
No, eso yo creo que en la bolsa se llama información privilegiada.
Pero 7.200 euros, vete a la ventanilla, tú eres el lotero que llega, tenga usted, 7.200 por el mismo número.
Bueno, hay políticos a los que tocó tres o cuatro veces la lotería, o sea que
bueno,
tampoco
sí, pero
hay antecedentes.
Se llamaba
Ángel Matanzo.
Matanzo.
Sí.
Que él tocaba todo el rato. Pero este señor no, este señor es el agricultor de Mollerussa. O sea,
y había un presidente de diputación que también le tocaba todo el rato la lotería.
Sí,
si no
por
recuerdo
Castellón,
mal.
Por Castellón.
Por Castellón, ¿verdad, Rayón? Fernando, buenos días.
Llamaba, sí, qué recuerdos, ¿eh? Había gente que le tocaba la lotería
siempre.
Todos los años.
¿Qué cosa?
Y si no le tocaba, compraba.
¿Cómo?
Compraba
después.
Compraba después el número. número premiado.
Ah, era una bonita forma de poner...
No, le hacía ilusión ir a cobrar un
¿tú crees?
Número.
¿Así? ¿Ah, o no, no. Eso
ilusión,
se llama
ilusión, ilusión
se llama...
blanqueo.
Eso en el Código Penal tiene otro nombre.
Oye, oye, os veo que estáis muy mal encaminados.
No, pero no hablamos del de Mollerussa, ¿eh?
No.
¿Y el de Mollerussa? ¿No era la España despoblada lo que había que apoyar?
¿Qué pues ya está, 18 millones de euros.
Pues ya está, 18 millones. ¿Verás tú cómo no se mueve de Mollerussa?
Seguro que no.
Bueno, algún viaje.
Se compra un tractor con alas. Ya verás tú. Javier Fernández Arribas, tú dirás...
Pues, Juan Pablo, estamos hablando del tema, pero ni el reintegro ni la pedrea. Bueno, sí, una pedrea de 100 eurillos.
¿Qué tanto con 100 euros?
Que cubre un poco lo aquí? Gastado, sí. Hombre, aquí? Porque aquí uno es profesional y la radio es lo que manda.
¿Con 100 euros y te sigues trabajando?
Sí. Porque, Victoria, hoy es el día de la salud y el trabajo. No nos ha tocado la lotería, pero lo importante es tener salud y trabajo. Ya, un decimito de la suerte es verdad que calma los nervios, una barbaridad. Bueno, quien no tuvo los nervios calmados fueron los jugadores del Madrid, las tres al palo y empate.
Ay, pero, cuidado que está Rayón, que es del Atlético.
Pero lo que es de traca un día más es lo del VAR y la interpretación de las jugadas, que a mí me deja perplejo. Interpreta el árbitro sobre el campo de juego en décimas de segundo, pero los que tienen la repetición de las imágenes una y otra vez, ahora los partidos duran 96 minutos mínimo, bueno, pues si ves la repetición y es mano en el área, es penalti. Pues no, en unos partidos sí y en otros no. O los pisotones, por no decir de los empujones en el área, como ayer a Nacho.
Respira
en
por fin. La herida, ¿eh?
Respira.
En fin, respira. Estoy indignado. En fin.
Lo del VAR.
El
puntito viene de ayer. Sí.
Indignado estoy yo con el gol que nos anularon, que era gol. Ale. Al Atleti.
Ya.
Sigue.
En fin, lo del VAR, que tiene muchas virtudes, sirve de cabreo y discusión constante, como estamos viendo, en el VAR de toda la vida. Lo del VAR y lo de Cataluña. Ahora resulta que nos tenemos que enterar, según el señor Pedro Aragonés, que hay que terminar con la represión y sacar al señor Junqueras de la cárcel porque ellos lo imponen para abstenerse y que el señor Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. ¿Se enterará el señor Aragonés que la represión le paga el sueldo a él y a muchos funcionarios catalanes porque la gestión del gobierno Torra ha incrementado la deuda de Cataluña y ahora anda por los 84.000 millones de euros y eso sin cumplir además el límite de déficit? Sobre todo, lo que se comenta en el VAR es la actitud subidita de los independentistas y sumisa y lastimera y muy callada del candidato socialista y sus colaboradores. Estamos esperando a ver qué hace la abogacía del Estado respecto a la situación de Oriol Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo por sedición y malversación tras la sentencia del Tribunal Europeo sobre su inmunidad como eurodiputado electo. Parece que la inversión propagandística de los independentistas catalanes desde hace tiempo y con dinero de todos los españoles es mucho más eficaz que la acción exterior del gobierno del señor Sánchez y del señor Rajoy. Pero bueno, parece que se despejan los obstáculos para la investidura de Pedro Sánchez, aunque hay cuestiones inviables que pueden hacerlo fracasar. Lo que parece que no va a fracasar y que hay acuerdo después de negociar todo el fin de semana, veremos también, es la aprobación de los presupuestos para el Ayuntamiento de Madrid. Reformas fiscales y chiringuitos políticos han sido las cuestiones a negociar y parece que esta mañana se podrán aprobar los presupuestos con los votos de PP, Ciudadanos y al final de Vox. Algo parecido ocurrirá con los presupuestos de la comunidad que también se negocian. En fin, para los madrileños sería un buen gordo de la lotería que hubiera presupuestos tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, o si no, nos lo jugamos, como el señor de Mollerussa, al todo o nada. Compró 36 series del tercero, como estáis comentando, 750, y gana 18 kilos. Una duda nos asalta, ¿será o no será independentista este señor? Porque se ha detectado una bajada de ventas en Cataluña de la Lotería Nacional por un supuesto boicot independentista. Bueno, pues que se lo digan a este agricultor y a los muchos catalanes de Tarragona y de muchos sitios que les ha tocado la Lotería Española.
A ver, pues eso, la ventanilla del Tribunal Supremo esperan esta mañana, no que venga alguien a comprar todos los décimos, porque ahí no venden décimos, sino ahí hay que depositar la opinión, porque el Supremo ha pedido opinión a las partes sobre qué hacer después de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, que reconoció que se le debía haber permitido salir de la cárcel a Junqueras a recoger su acta de diputado y porque tenía inmunidad parlamentaria para ello y debería haber salido de la cárcel y volver a la cárcel. Pero tenía que haber tenido ese permiso. Bueno, la abogacía del Estado tiene que dar su opinión esta mañana. La Fiscalía ya la dio inmediatamente la semana pasada diciendo que lo que hay que decir al Parlamento Europeo es que le retire la inmunidad. Pero a lo largo de este fin de semana hemos escuchado que es que la Republicana vincula, lo ha dicho en su Congreso, vincula la abstención a la investidura de Sánchez a que la abogacía tenga un gesto. ¿Alguien tiene algún dato de cuál va a ser el gesto que va a tener la abogacía del Estado esta mañana con el...?
Se dice, se comenta. Sí. Se dice, se comenta que la abogacía del Estado va a proponer la excarcelación temporal de Junqueras. Pero...
¿Pero para qué? ¿Excarcelación temporal
para que recoja el acta.
Claro.
Para que recoja el acta. Pero a mí lo que me molesta de esto es que el Tribunal Supremo naturalmente ha pedido opiniones jurídicas. Y la opinión de la abogacía del Estado está condicionada por necesidades políticas. Y eso me parece una desvirtuación del procedimiento. A mí me parece un escándalo. Es decir, la exigencia de Esquerra Republicana es intolerable desde el punto de vista de la separación de poderes. No tanto porque el Tribunal Supremo haya de hacer caso, porque naturalmente la abogacía del Estado es una acusación, no es ni siquiera la acusación pública, no es la Fiscalía. Y desde luego el Tribunal Supremo es autónomo para tomar las decisiones que considere oportunas, que yo luego diré lo que creo. Pero el planteamiento de Esquerra Republicana parte de la base de que las cuestiones políticas se pueden plantear en un asunto estrictamente jurídico. Y a mí eso me parece un escándalo. ¿Ah? Independientemente de que la abogacía del Estado efectivamente es dependiente del... Vamos, dependiente.
Es que es el gobierno.
Obedece a las órdenes del gobierno.
Sí.
Pero estamos aquí ante un juicio con condena. Ya, con condena. ¿Sí? Están en la cárcel. No me gusta nada este escenario.
Bueno, yo creo que todas las partes que están personadas en el procedimiento tienen un fuerte componente político.
No.
O no lo tiene Vox.
Sí, pero Vox no es irrelevante.
Pero también le ha pedido opinión.
Ya, pero es irrelevante.
No, bueno, irrelevante, pero está ahí en la posición.
Pero es que,
por eso digo yo, no, pero quiero aclarar esto de lo político. La abogacía del Estado evidentemente tiene un componente político porque al final a la abogada general del Estado, la abogada general del Estado lo elige el Consejo de Ministros y por lo tanto no es lo mismo que sea de una tendencia o de otra porque eso es evidente. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es su opinión desde el punto de vista técnico. Pero es que estamos hablando, y lo comentamos la semana pasada, de una sentencia también con un fuerte componente político.
No.
Si la abogacía del Estado fue quien en su escrito de acusación coincidió con el juez Marchena y los magistrados que dictaron sentencia.
Uh-huh, sí.
Es decir, por lo tanto, tiene un criterio también técnico.
Uh-huh.
Es decir, no solamente político, sino también técnico.
Claro.
O la Fiscalía General del Estado no tiene un componente claramente político.
No.
¿No lo tiene?
No.
Bueno.
No, en absoluto, en absoluto.
Pues, ¿y por qué cambian los fiscales generales del Estado cada vez que cambia el gobierno?
Porque lo dice la ley.
Ah, ¿tiene que cambiarlo? No, podía mantenerse.
No.
Podía renovar su confianza.
Pues se puede, pero la ley dice
no,
que
porque
se
tiene,
que se
porque
renueva.
Tiene un componente político como todo ese tipo de sentencias que son tan importantes, porque detrás yo creo que podemos engañarnos y pensar que el tema de Cataluña es estrictamente jurídico.
No.
El asunto de Cataluña tiene un componente fuertemente político y la sentencia del juez Marchena y el resto de magistrados tiene un componente fuertemente político.
Digo yo rotundamente.
¿Por
no,
qué?
No, porque es decir, el problema de Cataluña tiene una derivada política evidente, es fundamentalmente político, pero el Tribunal Supremo se ha comportado con arreglo a criterios estrictamente jurídicos, que es lo que tú dices, técnicos, con arreglo estrictamente jurídicos. Y la Fiscalía, que es la Fiscalía General, es renovada con los cambios de gobierno, ha mantenido una posición, también la fiscal general del Estado, estrictamente jurídica. Los fiscales están convencidos desde el minuto uno, porque lo tenían estudiado desde mucho antes, que estábamos ante un delito de rebelión. Y el Tribunal Supremo ha considerado que no había suficientes elementos y que es un delito de secesión.
Coincidiendo con la abogacía del Estado.
De sedición.
No, la abogacía del Estado coincidiendo con el Tribunal Supremo, que es distinto.
La abogacía del Estado cambió de criterio, porque al principio
veía
rebelión y luego cambió a sedición.
Pero eso sí.
Por razones obvias.
Con el cambio de gobierno.
Cambio por razones
gobierno.
Obvias.
A ver,
por el cambio
de Juan Pablo, gobierno. Tú preguntabas qué va a hacer hoy la abogacía del Estado.
Sí, si alguien te intuye algo. Ya hemos dicho que se intuye algo.
Vamos, yo intuyo lo que va a hacer, pero primero, el primer dato lo vamos a tener simplemente con la prisa que se dé la abogacía del Estado para presentar hoy. Podría hacerlo más adelante.
Tiene un plazo de 5 días.
Sí, sí.
Hábiles.
Podría hacerlo.
Pero viernes, hoy, lunes...
Hasta mañana.
Eso.
Sí, mañana, sí.
Bueno. 5 días. Sí. Entonces...
Naturales, no hábiles. Sí, ¿no? 5 días.
Se espera que lo digan hoy.
Sí, claro, claro. Pero se espera que lo diga hoy porque hay unas prisas. Y las prisas no son otras que la investidura de Pedro Sánchez. Entonces, si la Abogacía del Estado vuela para presentar la petición, bueno, pues es un primer dato. Segundo dato que podemos tener, hombre, yo creo que, lo decís hace un momento, desde luego va a excarcelar a Junqueras para que vaya a recoger su
acta. Va a pedir
acta,
la excarcelación.
Va a pedirlo, ¿no? Pero yo creo que eso está hecho. Es decir, no hay, no va a haber, no va a haber.
El Tribunal Supremo decidirá.
El Supremo decide tras la petición de la abogacía.
Pero Esquerra no está pidiendo la libertad, está pidiendo un gesto de la abogacía.
Ahí va, es decir, bueno, el primer gesto, como digo, es la prisa que se dé la abogacía al Estado. Es verdad que esta mañana se estaba hablando en que la abogacía del Estado podía pedir al Supremo la excarcelación
temporal.
Temporal, no solo para ir a recoger el acta, sino para asistir a los próximos plenos. Os recuerdo que cuando se pida la inmunidad, cuando el Supremo pida
la inhabilitación
al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo tiene que decidir.
Ya, pero se abrió.
Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, el Parlamento Europeo?
Bueno, para empezar.
No, es que este es el dato importante, ¿eh? Es decir, yo tengo serias dudas. Entonces aquí ya no es la abogacía del Estado, ya no es el Tribunal Supremo, sino esa inhabilitación la tiene que conceder el Parlamento. Y yo tengo dudas sobre lo que vaya a proponer el Partido Socialista Obrero Español y vaya a secundar el Partido Socialista en el Parlamento Europeo. Tengo serias dudas.
Bueno, va a empezar. El Tribunal Supremo decidirá con arreglo a su criterio.
Sí, bueno, ¿eh? Por eso no tengo duda.
Con arreglo a su criterio. Por lo tanto, no tiene por qué producirse todos estos supuestos que estamos considerando. Yo creo que el Tribunal Supremo, habida cuenta de que el juicio oral había terminado ya.
Un día antes.
Antes de que se anunciaran...
Proclamaran los resultados. El boletín oficial del Estado ha salido el 14 de junio y se proclamaron el 13 y el juicio acabó el 12.
Que el juicio había sucedido, ya había sido juzgado y quedaban a espera de la sentencia, como es natural. Por lo tanto, yo creo que esto está fuera de lugar. Creo que el Tribunal Supremo de ninguna manera excarcelará a Junqueras, ni siquiera temporalmente. Esto es mi opinión, que igual me equivoco totalmente. Por este motivo, y que creo que comunicará al Parlamento Europeo que este señor ha sido condenado y que la inhabilitación no procede. La inmunidad no procede.
Hasta ahí estamos de acuerdo.
Esto es lo que yo pienso. Por lo tanto, el procedimiento que se siga en el Parlamento Europeo, yo creo que no va a tener lugar. Pero a mí me parece muy preocupante la hipótesis de que se excarcele a Junqueras y se abra un proceso de petición de suspensión de la inmunidad, porque eso, según creo, dura un año.
Sí, claro.
Entonces se somete a juicio en la democracia española, que es exactamente el propósito de los independentistas catalanes, que se llama internacionalizar el conflicto. Yo no soy nada partidaria de darles esa jugada a los independentistas, pero independientemente de que yo sea o no sea, que es irrelevante, creo sinceramente que el Tribunal Supremo...
Pero yo es que no iba por ahí. Yo no estoy hablando todavía del Supremo, estoy hablando de qué va a pedir la Abogacía del Estado, Victoria.
Eso.
Entonces, la Abogacía del Estado,
creo yo.
¿Tú crees que va a defender a la justicia española o crees que va a defender por decirlo de alguna forma abrupta, la investidura del gobierno?
Claro, claro. Pero vamos a ver, el hecho...
Este es el punto.
Pero como se suele decir en economía, la correlación no implica causalidad. El hecho de que el abogado o la abogada del Estado esté de acuerdo con las tesis del gobierno no significa que esté prevaricando.
No,
que esté de acuerdo con las tesis del gobierno.
Claro.
Y hay argumentos sólidos desde el punto de vista jurídico para que la abogacía del Estado interprete que hay motivos para conceder la inmunidad al señor Junqueras. Y no es un hecho extraordinario desde el punto de vista jurídico.
Eso
aguanta el combate dialéctico sobre el mundo judicial.
Es decir,
hay gente que piensa que no puede pasar inadvertida o desapercibida la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.
Pero es que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo...
Porque tal como Victoria lo narra, yo creo con muy buen criterio y con mucha coherencia jurídica e intelectual, tal como lo narras, parece que la sentencia de Luxemburgo no ha servido para nada.
No, la sentencia
de Luxemburgo tiene consecuencias. Sí. Y entonces dice que desde el 12 de junio que se proclamaron las candidaturas hasta el momento en el que se le condena formalmente a mediados de septiembre al señor Junqueras, el señor Junqueras era inmune. Y por lo tanto, ¿tendrá alguna consecuencia eso?
Bueno,
¿o es que podemos jugar al pasotismo judicial? No sirve para nada el Luxemburgo.
Tiene una consecuencia y es que eso se regula en toda la Unión Europea, porque hasta ahora eso estaba en un vacío, en un limbo legal que no estaba determinado.
Pero vamos a ver, el Tribunal...
Hay una ley europea que regule cómo se toma posesión y lo que ha hecho el Tribunal es crear esa ley.
El TJUE este, que se llama así para...
Tribunal de Luxemburgo.
Sí, el Tribunal de Luxemburgo.
De Justicia de la Unión
Europea. Lo que dijo fue que debería haber sido... Le debería haber sido permitida la salida para tomar posesión. Pero también dice
de eurodiputado.
Que eso no obsta para lo que el tribunal decida sobre el procedimiento que se sigue en España. Es decir, el Tribunal Europeo de ninguna manera se mete en lo que ha hecho el Tribunal Supremo hasta ese momento. Dice, efectivamente, aplicando o estableciendo una nueva doctrina según la cual los eurodiputados lo son desde el mismo momento
que se proclaman los resultados
electorales. Eso sí lo dice, eso sí es nuevo.
Eso es nuevo.
Pero dice también que esto no obsta para lo que el tribunal decida con arreglo al procedimiento anterior. Es decir, que le deja al Tribunal Supremo todo el espacio para tomar su decisión como quiera. Y lo dice taxativa y claramente. Por lo tanto, yo considero, que yo no soy nadie, ¿verdad? Bueno, pero yo considero que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo no altera para nada el procedimiento que se ha seguido contra los independentistas
condenados. Fíjate, yo no tengo ninguna duda y coincido plenamente contigo en que el Tribunal Supremo, porque es lo que dice la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, es el que tiene la última palabra. Claro. Es decir, descansa en él, en la...
Es que
en
lo
la,
dice
en
la, no, que
no, eso no tengo ninguna duda. Pero tampoco tengo ninguna duda que el Tribunal Supremo, cuando dicte su resolución, tiene que tener en cuenta lo que ha dicho el Tribunal de Luxemburgo.
Claro,
claro, pero es que si no lo tiene en cuenta, estamos a un pasotismo
y
judicial.
Y una forma de tenerlo en cuenta no significa tomar la decisión que se está planteando aquí. Tomar una serie de decisiones que vayan en la línea de lo que ha marcado el Tribunal de Luxemburgo. Y esa línea pasa porque él vaya a Bruselas y tome posesión de su acta de diputado.
No pasa necesariamente por ahí.
Pasa porque él...
No pasa. No.
Perdonadme, pero creo que es lo más razonable que puede permitir el Tribunal Supremo.
No. Podría
permitir que
esto vale para Puigdemont, pero para Junqueras no.
Es que el tiempo verbos que ha remarcado antes Victoria, yo creo que es clave en lo que es la sentencia. Debería haber sido aprobada la salida para tomar posesión. Debería haber sido. Ahora ya no lo es.
No procede.
Ya está condenado.
Como debería haber sido, independientemente de que esté... Bueno, hay una manera de subsanar aquello, que es decir, tome usted posesión.
Sí, hombre, ya. Ja. Vamos a ver, esto...
Yo creo que sí, ¿eh?
En mi opinión, que no...
Pero está inhabilitado para cualquier cargo público en España.
Eso
con lo cual, toma posesión y al minuto siguiente deja de serlo.
Claro. Bueno, evidentemente.
Sí, pero es que tiene una...
Tú no puedes pedir el suplicatorio para juzgar a alguien que ya está condenado.
No.
Tienes que decirle desde el Tribunal Supremo del Parlamento Europeo que decaiga esa inmunidad.
Claro.
Bueno, esto le vale muchísimo a Puigdemont.
Para que la euroorden que está en circulación se retire y se cambie.
Hasta el punto de que ya tiene la acreditación.
Perdóname,
era para un solo día. Que tenía
lo más importante de todo esto, lo más importante es la euroorden que ahora se emita para evitar que Puigdemont vuelva a España.
No.
Sí, eso es muy importante. Esa redacción, yo creo que ahora, a la vista de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo...
Bueno, claro, ya, pero es cosa de Yarena. Es el Tribunal Supremo, decía Carlos. Alguna cosa tiene que cambiar.
Claro que va a cambiar. Y a partir de esa sentencia es cuando esa euroorden se va a emitir y va a ser nueva y va a ser conforme a lo que ha legislado a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.
Vamos a ver, Yarena...
Tampoco tengo ninguna duda de
hasta
eso.
Hasta donde yo sé... está estudiando profundamente cómo tratar el asunto Puigdemont. No, pues eso, no estábamos hablando de Junqueras.
No, eso Puigdemont. Estaba diciendo. Yo
y
me
lo
refería.
Que se trata de averiguar es si, a pesar de ser inmune, y yo creo que sí, en cuanto entrara a España se le podría detener. Esta es la cuestión clave, porque mientras esté fuera de las fronteras no hay nada que hacer. Es decir, este señor es libre y además es inmune. Eso, o sea, que la gran ventaja la ha obtenido Puigdemont, no Junqueras, en mi opinión.
Es correcto, sí.
Y entonces, Llarena está estudiando, pero a fondo...
Ya vale que estudie Llarena, porque se ha equivocado tanto en la instrucción y en las euroórdenes que la verdad que tiene que echarle muchas horas.
¿Tú crees?
Hombre, yo creo que ha sido una tendida calamidad. Yo... Con todo mi respeto por el señor Llarena, creo que los errores que ha cometido, el poner euroórdenes, luego quitarlas, luego ponerlas...
No, bueno.
Es decir, la instrucción fue auténtica, una auténtica calamidad. De hecho, el Tribunal Supremo en su sentencia realmente echa por tierra buena parte de la instrucción. Es decir, yo creo que el señor Llarena, me parece que en este asunto ha salido muy tocado.
Pues sigue siendo responsable del destino de Puigdemont dentro de las fronteras españolas.
Yo no estoy de acuerdo, Carlos,
y otra cosa que quiero decir, el problema de Junqueras, si se le concediera salir a tomar una acta, posesión de un acta, que aquí habría que retirarle inmediatamente, cosa que no sería inmediata, o sea, que tendría que pedir el suplicatorio al Parlamento, es que una vez salido de la frontera española, ya la potestad del Tribunal Supremo decae. Por lo tanto, a partir de Behovia, ¿verdad? Junqueras
sí,
es libre.
Sí, Victoria,
y se puede largar como el otro.
Salvo que lleve custodia policial.
No puede llevar custodia policial, porque entonces se supone que es inmune. O sea que ojo.
Al manojo.
Ojo al mano.
Pues fíjate, Victoria, por eso precisamente yo creo que hay que volver a la racionalidad política, por todo esto.
Ahora llegamos, que llegamos a las 9 y continuamos con este asunto y también preguntamos esta mañana por alguna de estas cuestiones de la actualidad. Enseguida, en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Fernando Rayón, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento, aquí estamos al comienzo del lunes 23 de diciembre en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos. Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino. Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades. Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
La alcancía canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duke, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid. Feliz Navidad.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Victoria Prego, Javier Fernández Arribas, Carlos Sánchez, Zanador Rayón. Antes de continuar, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues vamos en primer lugar, Juan Pablo, hacia el Pleno de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, que comienza a las 10 en punto de la mañana. Partido Popular y Vox han estado negociando durante todo este fin de semana y la cosa está así. Vox votaría sí a las reformas fiscales y no al resto, salvo que se elimine lo que Vox llama chiringuitos de la extrema izquierda. Javier Ortega Smith.
Que nos digan realmente cuánto están dispuestos a rebajar la financiación de todos estos chiringuitos políticos de la izquierda, si de verdad están dispuestos, no solo en este ejercicio, atención, sino en los próximos, a llevar adelante un cambio a la hora de otorgar las subvenciones.
En las últimas horas, el Partido Popular ha hecho llegar a Vox una contrapropuesta de la que están seguros que va a ser aceptada para, dicen textualmente, evitar así prorrogar el presupuesto de la izquierda radical. En esa línea se expresaba el pasado viernes durante el pleno el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nuestra mano está tendida, nuestra capacidad negociadora está ahí, señor Ortega, pero el camino fácil no va a ser el que ponga Vox, el camino difícil va a ser tener los presupuestos de Manuela Carmena.
Y también vamos de cabeza a una semana decisiva para conocer si finalmente habrá fumata blanca en el cónclave PSOE-Esquerra para lograr una investidura en la recta final de año o si se queda ya para el 5 de enero, la víspera de Reyes. Hoy se reúne la mesa del Congreso, veremos si después la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, convoca o no pleno para el próximo viernes. Depende de que hoy se produzca ese gesto que reclama Esquerra, de si la abogacía del Estado suscribe ante el Supremo el escrito sobre Junqueras, si hace suya la tesis de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Y de dónde venimos? Pues fundamentalmente de la resaca del sorteo extraordinario de Navidad, que ha vuelto a inundar numerosas localidades de España con millones de euros en forma de premios. Enseguida estamos con todo ello. Ahora miramos al tráfico. Nos vamos en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En este momento continuamos sin complicaciones en la red vial de la comunidad. La circulación es cómoda tanto en las rondas de circunvalación M40 y M50 como en los accesos a la capital de entrada y salida. Estamos en plenas vacaciones navideñas, lo que nos deja una hora punta con circulación cómoda y fluida. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo: respeten la distancia de seguridad, los límites de velocidad y recuerden, al volante, cero alcohol y cero drogas.
¿Y cómo están las calles de Madrid en lo que al tráfico se refiere? Pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David. No pueden estar más tranquilas. Sí que nos vamos a ir directamente al centro porque allí se ha producido una incidencia. Están actuando los equipos de emergencias en la Plaza de la Independencia, es decir, en la Puerta de Alcalá, y están ocupando el carril más próximo al inicio de Alfonso XII para conectar con la Glorieta de Atocha. Cómoda y fluida toda la circulación en todo el recorrido de la M30 y en cada una de las entradas y salidas.
Y en cuanto al tiempo, lunes con niebla a primera hora de la mañana y sin previsión de lluvia para todo el día. En cuanto a las temperaturas, anote, tenemos 3 grados en la sierra, 6 en la capital y 6 grados en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Carlos Sánchez, Victoria Prego, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas y los próximos minutos con Francés de Carreras, que es fundador del Partido Ciudadanos y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tiene usted la sensación de estar clamando en el desierto últimamente, pidiendo un acuerdo del PSOE, el PP y Ciudadanos? ¿Tiene usted esa sensación de clamar en el desierto?
Bueno, la verdad es que la sensación de clamar en el desierto la tengo desde hace muchos años. Estoy acostumbrado y quizá una de las cosas que hay que hacer es clamar en el desierto, porque algunas veces te hacen caso.
¿Pero no cree usted que ese acercamiento que usted y otras personas plantean dejaría a la oposición a Podemos y a Vox?
¿Y qué? O sea, ¿qué es mejor, dejarle la oposición o a partidos que están en los extremos, o dejarle la oposición en el gobierno? Yo creo importante es que haya un gobierno que tenga coherencia, que pueda tener un plan de actividades en el cual se pueda entender, y no un gobierno que ya de entrada, un gobierno, pongamos, que se plantea, ¿no? El de PSOE y Podemos, con el soporte externo de un partido, la necesidad de soporte de un partido como Esquerra Republicana y otros, que no permiten en ningún momento actuar de manera coherente. Piense que es lo que ha sucedido con la moción de censura. Sánchez salió, o el PSOE salió apoyado por partidos incoherentes. ¿Qué ha sucedido? Que no ha podido gobernar, que no ha podido hacer nada importante, no ha podido prever una acción de futuro. Esto es fatal. Entonces, si queremos un gobierno débil, un gobierno que no pueda gobernar, este es el que se está preparando, el que está preconizando, el que parece que es el más posible, que es el gobierno del PSOE con partidos que están en los extremos.
¿Y por qué no es posible ese gobierno que usted promueve y usted propone, ustedes y otras personas en la España que reúne? ¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables o quién es el responsable de que eso no se puede hacer?
Pues los responsables... Mire, yo creo que la política española desde hace 4 años, como mínimo, pero desde hace 4 años de manera ostensible, tiene gobiernos en funciones, gobiernos débiles. Y esto significa que es imposible hacer un plan de futuro, hacer un plan que dé soluciones a muchos de problemas con los cuales nos enfrentamos y que sabemos que necesitan una capacidad para hacer gobiernos que tengan conexión entre ellos, ¿no? que entre los partidos que lo forman. No puede ser un gobierno con partidos, y lo diría igualmente, digamos, desde la izquierda. Esquerra Republicana y Podemos para acabar con el sistema político actual, para acabar con la monarquía, para acabar con la Constitución del 78 en sus líneas esenciales, para establecer la autodeterminación de los pueblos de España, etcétera. Sí. Se pueden entender. Lo que no sé qué pinta en este panorama, no sé qué pinta el PSOE. Yeah. El PSOE es un partido, digamos, clásico. Es un partido socialdemócrata comparable a los partidos socialdemócratas europeos. Mm. Esto es lo que quiere la mayoría de votantes del PSOE. no tener, no estar en el poder, sino poder hacer hacer políticas socialdemócratas. Y ahí se puede entender mucho mejor con partidos conservadores, con partidos liberales, que con partidos populistas. El problema de Podemos o de los nacionalistas catalanes no es que sean de izquierdas o de derechas, es que son populistas, es que no puedes confiar en ellos, porque lo que quieren es obtener el poder para hacer cosas que no han dicho que harían antes, ¿no? Y ahí está el problema con el que se enfrentará Sánchez si se forma este gobierno.
¿Interpreta usted, después de lo ocurrido en el Congreso de Esquerra Republicana, que hay acuerdo con el PSOE? ¿Qué espera usted de la abogacía del Estado? Porque todo se centra ahora ya en lo que diga el abogado del Estado.
Bueno, en el tema concreto que me pregunta, ¿no? El tema de Junqueras, la abogacía del Estado en el mes de junio pasado tuvo posiciones, que es la misma posición que ahora el Tribunal de Justicia Europeo pues ha puesto en manifiesto, por lo cual yo creo que la abogacía del Estado será coherente con la posición que tuvo en junio y dirá que Junqueras tenía que haber podido jurar la Constitución.
Sí.
Esto que en aquel momento sí. Tenía en contra a todos, incluso a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, etcétera, y que entonces hubiera sido quizá de más fácil aplicación, sí. Ahora es muy difícil porque Junqueras ya es un condenado desde que hubo sentencia en octubre, ¿no? Y lo que veo difícil es la aplicación de esto, pero no me extrañaría que la abogacía del Estado siga la posición que tuvo en junio.
Y eso desatasca la investidura que tendremos en los próximos días. Cualquier gesto a Junqueras al final beneficia a Puigdemont, ¿no?
Sí, claro, estas son todas las contradicciones que tiene Esquerra Republicana, que bueno, si sirve para Junqueras, no, ya ha servido para Puigdemont, ya ha tomado, sí. Ya ha tomado posesión, ¿no? Sí. Puigdemont y Comín. Es una de las consecuencias políticas indeseables para Junqueras, pero esto es un problema entre ellos.
Pero claro. Pero esta otra consecuencia, y a lo que voy, es que a más tardar antes del verano que viene, según hay quien piensa que en el primer trimestre del año habrá elecciones autonómicas en Cataluña, aprovechando el apoyo de Esquerra al Partido Socialista, y que Puigdemont pueda ser el candidato a la presidencia de la Generalitat otra vez. Y ese es el panorama que se pinta, ¿no? Es otra consecuencia de esto, ¿no? ¿Coincide con eso?
Absolutamente es un panorama más verosímil. Ya se preveía que tenía que haber elecciones, pero ahora esto se ha acelerado, claro.
Y dígame, ¿usted aconsejaría a Ciudadanos ir en coalición con el PP y, o con Independientes en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña?
Bueno, si Ciudadanos quiere desaparecer como partido, les aconsejaría esto, pero quiero decir, en coalición a unas elecciones es, en la situación de debilidad parlamentaria que está Ciudadanos, es desaparecer. Yo no sé, si quiere seguir siendo el partido que era hace un año, no el de los últimos meses que ha llevado a la catástrofe electoral de Ciudadanos, entonces sí, pero si quiere conservar una personalidad de partido de centro, de partido en línea liberal progresista, no se lo aconsejaría en ningún caso. E incluso creo que para el sistema político español esto sería malo, sería volver a un bipartidismo sin un partido central que es lo que tiene que hacer Ciudadanos.
Y que le aconsejaría ir en solitario a las elecciones autonómicas y a todas las que vengan por delante. Ninguna fórmula de estas que se habla, España suma, Cataluña suma, como no. Lo de Navarra suma. Usted no lo aconseja. Que no sé si le están preguntando otra vez en Ciudadanos, le están pidiendo consejo otra vez o no.
No me están pidiendo consejo, ni me lo pedían desde hace años. Yo estuve en la fundación y después no he tenido influencia. Desde el año 7 yo no he tenido ninguna influencia en Ciudadanos, ni ocupo ningún cargo, ni nada. Pero creo que esto implicaría la desaparición de Ciudadanos, la España suma. A veces hay, en política, hay sumas que lo que hacen es restar, ¿no?
Bueno, pues le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana, Francesc Carreras, fundador de Ciudadanos y miembro de la Real Academia de Ciencias Vulnerables y Políticas. Gracias por estar en Onda Madrid. Que le vaya bien y feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente, igualmente. Adiós.
Las 9 y 15 minutos, estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Se me ha olvidado preguntarte esta mañana, y si queda algún asunto pendiente también de la cuestión de Junqueras y Puigdemont, pero incluyamos también en análisis lo relevante que es Rayón o no es relevante el discurso del rey de mañana, que todavía no se ha grabado, ¿no? El discurso del rey.
No se graba esta mañana, que yo sepa. Sí. Hombre, me parece relevante porque es un año bastante especial. Nunca un rey de España había despachado tanto con líderes políticos, como digo yo también en el artículo.
Con tantos líderes políticos.
Con tantos líderes políticos y como recuerdo también hoy en un artículo que escribo. Y nunca tantos líderes políticos habían rehusado entrevistarse con el rey de España. Mm. Que eso también es relevante, me parece, sí. Para tener una fotografía de lo que está ocurriendo, ¿no?
Entre ellos Esquerra Republicana.
Entre ellos Esquerra Republicana, que pasa por ser el no sé, la iba a decir comparsa, bueno, el apoyo necesario del gobierno para, hombre, socio, la abstención para la investidura, ¿no? Todo esto es importante, es una situación distinta. Ya sé que todos los años pasa algo que decimos, hombre, es que el rey ha tenido un mal año, ha sido muy distinto, pero es que han pasado muchas cosas que me parece que tiene que salir en ese discurso. Pues, hombre, yo apunto alguna, ¿no? El primer discurso de la princesa de Asturias, pues, es relevante, pero la situación política lo es mucho más. Es decir, es,
¿y hasta dónde puede llegar?
No, el rey tiene que andar en esta situación, pues, iba a decir con pies de plomo, no me gusta esta expresión. Tiene que ir con mucho cuidado porque, lo habéis dicho, que no venga a hablar con él Esquerra Republicana cuando él sabe que es el partido que está esperando a lo que haga hoy la abogacía del Estado, que ha estado muy pertinente lo que ha dicho Francesc de Carreras en junio. La misma abogacía del Estado ya se pronunció en este punto y dijo...
Pero el punto es distinto ahora.
No, claro que es distinto porque hay una sentencia firme, pero en junio la abogacía del Estado ya dijo que tenía que permitirse ir a Bruselas a recoger el acta. Ahora no va a cambiar.
Pero no es lo mismo decir que tenía que habérsele permitido
que tiene
que permitírsele. Es que la conjugación verbal es determinante.
Lo que quieras, pero... Victoria, a que va a defender lo mismo que en su día defendió a pesar de la sentencia firme.
Puede.
Pero bueno, con todo esto que estamos hablando hoy, hay elementos un poco que también dan color al discurso del rey. Pues ha habido una cumbre de... climática en Madrid, todos los partidos parece que eran todos tan ecologistas, pues no han dicho ni mu. Me imagino que el rey sí tendrá que hacer referencia a ello. Ha habido datos preocupantes para España, como es el índice de natalidad. Son temas que me parece que el rey tiene que apuntar ahí. Pero sobre todo, yo digo una cosa, el rey sale por Navidad, tiene que transmitir esa sensación de que bueno, pues que todo el mundo está como espantado de lo que está ocurriendo, tiene que transmitir una tranquilidad, es decir, que no pasa nada. Ya sé que pasan cosas, pero bueno, uno dice, hombre, no va a hacer oídos sordos. No, simplemente digo que transmita la sensación previa a la cena de Navidad de que todo está controlado, entre comillas, ¿no?
Sí, oye, pero... me
parece que el rey tiene que hacer un retrato de la España real, no de la España que a veces nos gustaría a nosotros poner los pelos de punta o erizar. No sé si me explico.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en la política española y en general en toda la política, con eso que se ha llamado el populismo en la mayoría de los países avanzados, que de alguna manera ha devastado lo que es el sistema político tradicional, hay muchísimo alarmismo con la política. Todos pensamos que el mundo se va a acabar dentro de pocos días. Es casi parecido a lo con el cambio climático. Hay mucha gente que piensa que el 2030 esto está ya cerrado. Yo creo que hay que ser mucho más prudente y yo creo que el rey le corresponde y seguro que lo va a hacer, porque la Casa Real tiene mucha experiencia y al hacer este tipo de discursos va a ser prudente y no caer en el alarmismo. Y viene muy a cuento por eso que decía ahora Francisco Carreras, que a mí me chirría. Cuando dice que porque entra en el gobierno Podemos y Unidas Podemos se pone en peligro la monarquía, se pone en peligro el sistema político de la Constitución del 78, creo que eso es, se llama alarmismo. Es decir, si entran en el gobierno los señores de RC o los de Unidos Podemos, pues estarán un año y medio, dos años o cuatro años en el gobierno. No tengo absolutamente ni idea. Pero pensar que este país Es decir, está en peligro la democracia prácticamente y la constitución y la monarquía, porque haya una nueva alianza, me parece caer en el alarmismo. Y yo creo que hoy estoy convencido, o mañana en el discurso del rey, eliminará esas exageraciones que son propias de la política actual.
Yo creo que el rey tiene que hacer un discurso muy cogido con pinzas, en este instante procesal. Claro. Por lo tanto, no creo que se meta en ningún dibujo y en ningún jardín, porque no es el momento. No es el momento del rey. No es el momento del rey.
Totalmente.
Yo no creo que el rey haga nada, vamos, no, nada que se le parezca ni remotamente al discurso de la intervención del 3 de octubre. Nada. Es decir, yo creo que...
No, es que eso es irrepetible.
Era otra situación.
No me refiero a repetir. Me refiero a que se parezca, remotamente. Exacto, es que yo no creo que el rey va a sobrevolar por encima de las circunstancias políticas, porque son muy inciertas. Y porque, en definitiva, ¿cómo te diría yo? Es decir, la abstención de Esquerra Republicana, que a mí me parece un horror, no amenaza a la monarquía. En sí misma, es decir, ni a la Constitución. Otra cosa es que les gustaría, sí, que en su proyecto está cargarse la Constitución y cargarse la monarquía, sí, pero la abstención para un gobierno socialista no implica nada de eso. O sea, que yo creo que el rey no va a estar, no va a tener que defender el statu quo,
mira, fijaros, político-jurídico de España. Me decía ayer una persona... perdona, Javier, que me decía una persona que, bueno, pues que está muy versado en temas de la monarquía inglesa. Por cierto, que la reina lo tiene grabado desde hace ya mucho más tiempo el discurso
y
suyo.
Y también, pobrecilla,
¿eh? No, pero me decía, cuando yo le comentaba, digo, él me preguntaba, dice, no, el rey va a hablar, digo, no, ¿por qué? Dice, entonces como aquí en Gran Bretaña, dice la reina, ni va a hablar del Brexit, ni va a hablar de las elecciones que han sido, ni va a hablar de Escocia, ni va a hablar de la monarquía escocesa, ni si puede irse. Pues él me dice, no, aquí la reina coge el Evangelio y hace una homilía de Navidad, de la misa de Navidad. Y es verdad, yo la he visto casi todos los años porque es una escenografía impresionante.
Sí.
Y ella, pues que ya tiene una edad, como todos sabemos, pues hace una llamada a la paz, a la concordia, a la familia, a las cosas que unen, no a las cosas que separan. Entonces uno dice, bueno, pues ¿cómo se va a meter? ¿Qué va a decir del Brexit? ¿Qué va a decir de su primer ministro Boris Johnson? Es decir, cualquier cosa que diga, le dirán, es que ha dicho esta conjunción y no esta preposición, entonces ya esto se lía, ¿no? Entonces, no va a decir nada, va a decir lo
es
que
es un discurso de Navidad.
No, la reina ya dio... indicios de que era favorable al Brexit, o sea, ya en su momento...
Bueno, dicen que dijo... Dicen que dijo...
Pero en el tema del rey, yo creo que, bueno, quizá no tenía otra opción, pero cuando él decide volver a otorgar la confianza a Pedro Sánchez para que forme gobierno, sin haber escuchado la opinión de Esquerra Republicana, que es, bueno, parece que es clave para que se pueda producir la investidura, ya está tomando algún tipo de decisión que algunos, bueno, entendemos que tampoco tenía mucho margen de actuación, pero...
No tenía ninguno.
Ya, por eso, pero el rey tiene garantizado, porque ya se produjo una investidura fallida, al rey se le ha garantizado, oiga, usted me puede encargar la formación de gobierno porque yo tengo los apoyos suficientes.
Bueno, eso es lo que le dijo Pedro Sánchez.
Sí,
imagino.
También
pero
se lo
no
dijo
la reina.
Pero es que hay investiduras fallidas.
Pero a donde quiero ir a parar es o juegas o no juegas. Es decir, los señores de Esquerra Republicana no deberían cumplir con el requisito y el procedimiento de despachar con el jefe del Estado.
Claro que sí,
para facilitarles, o sea, para decirle, oiga, mire usted, nosotros no vamos a abstener o no nos vamos a abstener o no se lo queremos decir, pero usted me puede preguntar y usted puede obtener la información que necesita para luego tomar la decisión de decidir si Pedro Sánchez es el candidato o no. sea, yo creo que en ese sentido...
Pero en este caso tienen una coartada, Javier, y es que tenían un congreso este fin de semana en el que iban
a... No, ni coartada ni historia.
Sí, 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 cuidado. Tenían un congreso en el que supuestamente iban a decidir el apoyo o no el apoyo.
Nunca, si no van nunca. O sea, ahí lo que pasa es que...
Han ido alguna vez.
Se hace, bueno, tradición o llamémoslo lo que...
Costumbre.
Costumbre. Se permite una serie de cuestiones que no se deberían permitir. Oiga, usted admite el juego democrático, el juego parlamentario, el juego de la democracia, o
pero,
si no,
pero cuidado con eso,
unas cosas sí, otras no,
pero
no puede
ser. Pero cuidado, yo lo entiendo en términos digamos
no puede ser.
De racionalidad,
otras cosas porque el jefe del Estado necesita escuchar a alguien que va a ser clave en la investigación.
Ya, pero eso lo entiendo en términos de racionalidad. Lo lógico es que conozcamos cuál es la estrategia de un partido que va a ser con su abstención determinante en la votación. Pero que sí, pero cuidado con ese tipo de decisiones de, digamos, penalizar a los partidos que no cumplen ese formalismo, porque luego no se echa para atrás Estrasburgo o Luxemburgo. Es decir,
ya estamos
es que así es la vida. Es que hay cosas que no nos gustan, pero ocurre eso. Que decir, cuando alguien obtiene un acta de diputado, está absolutamente ya inviolable porque ha sido el pueblo el que lo ha elegido y ningún gobierno.
Pero eso lo ha dicho el juez la semana pasada.
Claro,
no lo sabíamos
hasta ese momento. Así, ¿eh?
Pero con decisiones. No, por eso digo yo que cuidado con poner nuevas.
Pero eso pasa en los 28, en los 27 países. Es decir, claro, que no es una cosa que España sea una democracia peor.
No, por supuesto que no.
Pero Carlos, ahí Estrasburgo no entra en lo que es un procedimiento.
Esto ha sido Luxemburgo.
Por ejemplo, voy a otro tema. En el Congreso de los Diputados debería haber una fórmula como la hay en todos los parlamentos para poder tomar posesión como diputado del Congreso, y el que no se ciña a esa fórmula pues porque es una feria, es una feria, es un,
yo pienso...
iba a decir con permiso del director, es un cachondeo, que yo por mi vaquita que me da lechecita todas las noches, yo por la independencia de no sé qué, hombre.
Vamos a ver,
yo que creo... esto es mucho más serio que todo lo que se está convirtiendo en tradición y que se está admitiendo. Es verdad, ya sé que hay una sentencia del Tribunal Constitucional.
Dice por imperativo legal.
Sí, pero nada
eso
más.
Eso te lo permiten decir, sí.
Pero nada más.
Vamos a ver, yo
hay
creo...
una serie de protocolos que hay que cumplir para mantener el rigor y la seriedad de las cosas, ¿no?
A mí me parece que en absoluto es necesario ese trámite. Yo creo que en absoluto es necesario el trámite de jurar la Constitución. Yo creo, efectivamente, pero lo creo antes del Tribunal de Luxemburgo, que el acta de diputado se adquiere con los votos y que, por lo tanto, eso es una medida...
Una formalidad.
Pues que la quiten.
Estética, que yo, Victoria Prego, quitaría.
Porque el circo que
quitaría.
Se monta es...
No me parece en absoluto necesario. Y además nos evitaríamos este numerito.
Claro.
O sea, usted es diputado porque lo ha elegido, punto, pelota. Y ahora va y toma posesión.
Otra cosa, Victoria, que lo que algunos juristas están planteando, que cuando te presentas como candidato, tengas que jurar la Constitución.
Bueno.
Con carácter previo. Y de esa manera no evitas ese tipo de actos. Pero una vez que alguien ha sido elegido diputado...
Ya no hay más que hablar.
No hay más que hablar.
Yo creo que sí, y que esta es una condición que se puso, yo creo que más bien estética.
De otra época, probablemente.
De otra época, pero yo ahora mismo no me parece necesario, ni políticamente necesario, ni jurídicamente necesario, no me parece. Me parece que es una condición que sobra, y que además nos está creando problemas muy tontos.
Y respecto al tema que tú proponías, Javier, de que el rey tiene que hacer una propuesta... con los datos que recaba de los líderes políticos en su entrevista, pues es verdad. ¿Que hay gente que no quiere ir y que habría que obligarle a ir? Pues no lo sé. No lo tengo
como
yo tan claro.
Como no lo lleves con la policía...
Claro, esto es. Entonces, que hay gente que no quiere ir, a mí me parece mal. Se retratan. Que van unos y en 5 minutos le dicen, yo voy a abstenerme, y se dan media vuelta. Y encima... no tienen esos minutos de gloria de rueda de prensa posterior diciendo el rey me ha dicho y me ha contado y no sé qué, que dicen que el rey les ha dicho y les ha contado, que vete tú a saber. Entonces, bueno, pues bien, pero pero no sé, dada la situación actual, yo tampoco forzaría más las cosas sí. de lo
necesario.
Yo también
quería un comentario que eso que sí. decía ahora Francés de Carreras, lo que se ha llamado la vía 221, sí. tener un gobierno pactado con las tres principales fuerzas, o las tres principales fuerzas
de Europa. El pacto de Bruselas, de las tres fuerzas europeas. Sí.
Yo creo que es razonable pensar que mucha gente puede pensar que es la solución, digamos, para desatascar la política española y que haya un gobierno. Es decir, el problema es para qué. Quiere decir, claro, yo todavía...
Hacer un programa político como en Alemania, ¿no?
Sí, pero ¿qué es hacer un programa
político? Se sientan y hacen papeles.
Cuando alguien está planteando, por ejemplo, el tema Cataluña, que es el tema que ha envenenado la política española, ahí me parece muy difícil que pueda haber una solución para Cataluña sin contar con los independentistas, porque nos gusten o no, están gobernando en Cataluña. Y a mí me da la sensación de cuando se plantea el 221, que insisto, que puede ser razonable en términos democráticos y en términos de país. O sea, que no digo que sea una cosa descabellada, pero claro, si no tienes una solución o una alternativa o una propuesta para los independentistas, y yo todavía no he escuchado ninguna, me cuesta mucho creer que no van a seguir contaminando toda la vida política española. Y eso lo añado en el tema de la reforma laboral, en el tema fiscal, en muchos temas que realmente me cuesta mucho creer que haya un pacto, porque cuando un partido como el Partido Popular o Ciudadanos, lo primero que te dicen, lo que hay que hacer es bajar impuestos, pues yo entiendo que el partido que ha ganado las elecciones, que no es favorable a eso, diga, hombre, que yo he ganado las elecciones.
Sí. Pero eso mismo se puede...
¿221 para qué?
Se puede colegir de las condiciones que pone Esquerra Republicana o que ponía Podemos. Es decir, todos ponen condiciones. Pero yo, por lo que se refiere a la oferta que se debe hacer las independentistas, siempre pregunto lo mismo. ¿Y qué oferta tienen que hacer los independentistas sobre nosotros? Porque yo no la he oído. Nunca.
Desgraciadamente.
Jamás.
Desgraciadamente.
Por lo tanto, asumir siempre que la parte constitucional tiene que pensar algo que les guste a los independentistas, yo quiero un poco de reciprocidad y no lo he oído en 30 años.
Es decir, ni la estás oyendo ahora. Ahora lo que están pidiendo es un gesto de la abogacía del Estado.
Sí, sí, pero ¿cuál es el gesto de ellos?
No,
ninguno.
Ellos,
entonces, no, es que esa negociación no se puede, y yo creo que es un error nuestro plantear siempre en esos términos. ¿Qué tienen ustedes que hacer para contentarnos? ¿Qué tienen ustedes que hacer para contentarnos?
No, pero eso hay un manual sobre negociación de acuerdos políticos. Hay muchos, pero cuando una persona se dedica a hacer propuestas y el otro no hace ninguna, ya se sabe quién se va a llevar el gato al agua. Es decir, lo único para lo que ha servido el Congreso de Esquerra Republicana es para secundar una vez más, porque lo vimos ya con el PSOE, con Podemos.
No,
esas votaciones a la búlgara donde el 92% de los militantes pues apoyan lo que dice la cúpula del partido. Pues aquí
había una lucha de poder interna muy importante.
Sí, aquí había una lucha de poder importantísima, pero el 92,7%, me río yo de los búlgaros, que no sé si tenían este apoyo tan brutal cada vez que había un congreso del partido.
Si no apoyabas, te pasaba algo.
Bueno, ya, pero no sé si disimulaban un poco. O sea, en vez de el 100% era el 95%, ¿no? Aquí es que estamos en esos números ya. O sea, que entonces, ¿para qué sirve la militancia? Para nada. Entonces, no, lo que está diciendo ahora Victoria.
Pero eso es como las primarias, lo mismo.
Bueno, bien, pues a mí lo que me ha parecido muy interesante que ha hecho Francesc de Carreras es que él no ve pertinente que Ciudadanos vaya conjuntamente con Ciudadanos.
Sería su desaparición, ha dicho.
Y con el PP.
Hoy hay una encuesta, por cierto, en el Español.
Pero eso es muy interesante.
Donde Ciudadanos ya baja al 7%.
Es que Ciudadanos está próximo...
Bueno, baja 7 escaños.
Está próximo a la muerte. Sí. Y Francesc de Carreras yo creo que espera que reviva. Por lo tanto, cree...
Pero presentándose solo, ha dicho hoy.
Claro. Pero yo lo veo francamente difícil, o sea...
Yo dificilísimo,
en Cataluña
por eso.
Cataluña tiene cero opciones, en mi opinión.
Bueno, pero él acaba de defender que se presente en solitario, sí. Porque si no desaparece, y yo digo, pero si ya está desaparecida, claro. Desapareció el partido.
¿Cuántos escaños tienes? 10.
Yo quería hacer un
comentario por lo que decía Victoria, que yo estoy de acuerdo, quiero decir, como no vamos a estar de acuerdo, que la deslealtad de los independentistas y soberanistas ha sido tremenda. Es decir, ellos tienen que dar soluciones al problema. Eso está claro. Pero yo creo que hay soluciones. Es decir, el manual del buen negociador, ¿qué es lo que te dice? Cuando tienes un problema a negociar de manera bilateral es directamente con la otra parte. Eso es lo que dice desde el punto de vista de la negociación, digamos, más básica. Pero hay instrumentos que pueden elevar la negociación. Y yo creo que si se plantea ahora mismo una reforma del pacto territorial, una renovación del pacto territorial, no para resolver los problemas de Cataluña, sino para resolver las tiranteces y las tensiones que hay en buena parte del territorio español. Creo que la Constitución del 78 ha sido extraordinaria, pero creo que está agotada. Es decir, en el marco de esa negociación global sobre cómo renovar el pacto constitucional del 78, cómo renovar el pacto territorial, ahí entrarán los catalanes, porque les va a afectar necesariamente. Es decir, que yo creo que no se planteará en términos tan directos de una negociación, digamos, del gobierno de la nación, de los 221 con Cataluña, porque eso sería como si fuera una negociación de alcance internacional. Yo no lo planteo en esos términos. Yo estoy planteando que vamos a renovar nuestro pacto constitucional del 78. Y ahí puede entrar Cataluña, puede entrar el País Vasco y puede entrar Andalucía, Galicia o cualquier comunidad autónoma.
La única forma de entrar no es renovando ningún pacto político,
es que
sino un pacto económico. No.
Es que es necesario.
¿Qué va? Es un pacto económico.
El pacto fiscal no da más de sí.
¿Cómo que no da más de sí? Si no se cumple ningún pacto fiscal.
Claro.
Si el problema que cada vez que te pones a negociar, no, es que esto está produciendo el verdadero problema de España. Y lo acabamos de ver con la provocación del gobierno con Andalucía. Es un desastre todo esto. Entonces, yo creo que
provocación de Andalucía con el gobierno. Andalucía, se ha pasado 30 pueblos, como se suele decir.
Perdona, lleva pasándose 30 pueblos, sí.
Han intervenido a la autonomía financiera de Andalucía. Me parece que es un exceso de lo que hablamos anteriormente. La política se ha llenado de excesos.
Yo no he hablado de eso, pero yo digo que si se resuelven los problemas económicos de las comunidades autónomas y se empieza a hablar de solidaridad y se empieza a hablar de cumplimiento, de déficit, entonces los problemas se van a ir solucionando. Los problemas económicos de las comunidades autónomas. Y después de resolver los problemas económicos, vendrán los políticos. Sí, yo creo que sí.
Fernando, cuando yo hablo de renovar el pacto del 78, no es dar más competencia a las comunidades autónomas. Estoy hablando de crear instituciones que cierren un modelo cuasi federal como es el español.
Una mesa de negociación.
No. Eso es la parte más mediática. Eso es, digamos, es muy político y da mucho juego. Pero no, yo no me refiero a eso. Es decir, el modelo constitucional del 78 es un modelo cuasi federal. Pero no tenemos instituciones cuasi federales. El Senado no funciona. El Consejo de Política Fiscal y Financiera no funciona. Las comisiones bilaterales no funcionan. Una vez que seamos capaces de renovar todo ese, digamos, entramado institucional para engrasar todos los problemas territoriales, estoy convencido que se pueden resolver los problemas de Cataluña, del País Vasco, Andalucía, Galicia.
Nadie está hablando ahora de eso. Todo el mundo lo que está hablando precisamente es de una reforma estatutaria otra vez, una nueva reforma.
Pero vamos a ver, queridos, esto no interesa en absoluto a los independentistas,
claro,
ya lo han explicado muchas veces. Hemos pasado, ahora se dice pantalla, antiguamente se decía página.
Es pantalla.
Estamos en otra pantalla.
Una pantalla, sí.
Ni la comisión bilateral les interesa, no funciona porque no les interesa. El Senado funciona porque no les interesa. No funciona nada que tenga que ver
con política fiscal, no van siquiera.
No les interesa. Estamos en otra pantalla, como dicen ahora.
Sí.
Estamos en la independencia de Cataluña, que es lo que quieren conseguir a base de presionar al gobierno, en este caso al gobierno socialista y si no al gobierno popular, para que se debilite, movilizando las calles, como dijo Pere Aragonés el otro día, las calles no se pueden vaciar, que lo explicó estupendamente él, y para debilitar al Estado. Estamos en otra dimensión y ninguna reforma federal, querido Carlos, contentaría a los independentistas.
Bueno.
Porque, una cosa, porque claro, no vamos a ser originales, un Estado federal dice
sí,
de toda la vida en la doctrina publicada, que el Estado central, es decir, el Estado federal, las decisiones se imponen sobre los estados federados.
Sí, sí.
Cosa que Cataluña tampoco aceptaría.
¿Cómo? ¿Sí, yo?
Tampoco aceptaría. Las competencias y las funciones de los estados federales son iguales. Cosa que Cataluña tampoco aceptaría. Cataluña, cuando digo Cataluña, perdón.
Digo el independentismo.
Digo los independentistas, que sí, es que no nos podemos confundir. No es Cataluña, es los independentistas catalanes. No lo aceptarían. Por lo tanto, mi opinión, que es muy desastrosa, consiste...
¿O no? ¿Qué diría Rajoy?
Consiste en vencer al independentismo, en vencerlo en sentido de que...
¿Con dinero?
No, con dinero no. en el sentido
al
de
del
que
el tractor de Mollerussa le quitas el
yo, mira, de la yo lotería creo.
En el sentido de dejarme terminar, dejarme,
y se lleva un disgusto.
Dejarme totalmente terminar. En el sentido de que el independentismo pierda los apoyos que tiene, como ocurrió en el País Vasco. Como ocurrió en el País Vasco.
Pues ahí voy.
Como ocurrió cuando en plan Ibarretxe, que fue derrotado, bien es verdad que lo llevaron al Congreso, en fin, cumplieron las formalidades, sí, pero el independentismo en País Vasco en este momento creo que está el 17%. Entonces estaba en el 40%. Y lo mismo puede suceder en Cataluña. Yo creo que hay que agotar.
Bueno, ahora que está tan, ahora que está
en el 17,
Victoria, ahora que está tan de moda Unamuno,
no es cuestión de dinero.
Habrá que reivindicar el venceréis, pero no convenceréis. Yo creo que en política hay veces que hay que vencer, pero también hay que convencer. Y yo creo que Cataluña, en un marco de renovación del pacto territorial español, yendo hacia el modelo federal, con nuevas competencias...
Pues que ¿nuevas competencias?
No, no. Que, espera, sí, pues que
pero sí,
nuevas
pues
competencias.
Que, pues,
no, pero espera. Sí, no, pero
que estamos buscando es un poder judicial
que eso
propio.
Que eso es,
claro, un poder judicial propio
como
y un cuerno.
Por cierto, como existe en la República Federal de Alemania,
sí,
que es un Estado federal.
Sí, pero perdona, el Estado libre de Baviera... El Estado libre de Baviera se daría con un canto en los dientes si tuviera las mismas competencias que tiene Cataluña.
La mitad.
Vamos, de ninguna...
Eso
de
es discutible.
Y se llama Estado libre, ¿eh?
Eso,
ole, ole,
eso
ole, ole.
Es discutible.
De libre, decir, nada. Y de Estado, tampoco. Es decir, hombre, claro. Es decir, la descentralización de España no tiene parangón.
Yo creo que, mira, bueno, sobre ese tema...
Y por cierto, la única fórmula, yo creo... que le serviría a estos señores es la confederación, pero todas las confederaciones acaban siendo federaciones.
Sí. Vamos, acaban de otra manera, acaban de presumir a Yugoslavia.
El sistema autonómico español no tenga parangón, simplemente yo creo que no es toda la verdad. Es decir, el sistema autonómico español es tremendamente descentralizador en cuanto a las políticas de gasto. Prácticamente el 90% de la política de gastos de las comunidades autónomas. Pero la política de ingresos, que es fundamental para cualquier gobierno autonómico, no es así. De hecho, el 90% de los ingresos de las comunidades autónomas depende de las decisiones de Hacienda. Del Estado. Por eso lo que tenemos que hacer es crear instituciones para engrasar el modelo territorial.
Te estás pasando ahora a mi cuerda con lo del dinero.
Por cierto, que no quiero que se me acabe el tiempo.
Queridos, que no es cuestión de dinero solo.
No solo es cuestión de
dinero.
Antes
sí,
Victoria,
ahora ya no.
Obviamente.
Que no, que
obviamente.
Estamos...
Al principio sí, en el 12 claro que era dinero.
Antiguamente.
Cuando fue Artur Mas a ver
a decir que quería
12,
concierto económico en dinero. Un momento en que España estaba... Acababa de evitar por los pelos el rescate. Y viene Artur Mas, ole lealtad, y dice... o concierto económico, o atente a las consecuencias.
Uh-huh. Pero has dicho
eso,
algo...
Eso es el manual del buen negociador. El manual del buen negociador.
Ha dicho algo, Victoria, muy importante, cuando ha rectificado. No, no hablo de Cataluña, hablo de los independentistas. Creo que hay una parte de Cataluña que está o durmiente, o silenciosa,
ignorada,
o demasiado tranquila,
que, las últimas,
que no se la oye.
Que las últimas
que
autonómicas ganó Ciudadanos.
Mientras tanto, Fernando, el ruido y el protagonismo, las calles, etcétera, etcétera, las ocupan quien las ocupan, y parece que
pues,
Cataluña
pues
es eso.
Como en el País Vasco, los caleborrocos,
exacto,
de toda la vida.
Pero es
sí,
muy
pero
importante
el País Vasco
que,
ha cambiado.
Que el resto de Cataluña, que es muy mayoritaria,
yo lo que no estoy tan seguro, ese derrotismo histórico, como se suele decir, si hemos llegado a la luna, ¿por qué no se va a resolver el problema catalán, o por lo menos encauzarlo? Yo creo que eso es caer en un cierto derrotismo histórico que es muy propio de los españoles. Claro que se puede resolver el problema catalán sin llegar a la independencia.
Pues claro,
yo
que
creo
sí.
Que sí.
Pero hay que hacer política. Y no se va a resolver en 6 meses, ni en un año, ni en 2 años. Se va a resolver a lo largo de mucho tiempo, renovando muchas de las cosas que se han
envejecido.
Ganándole la partida al independentismo. No hay más.
Pero no a costa de
ellos. Presente,
tiene que participar
el Estado,
en la
haciéndose presente
si
el Estado
mejor.
En todas las comunidades autónomas, también en Cataluña. Que a veces, mira, hablamos del rey. El rey sí que
va a Cataluña cada vez que puede.
Pues claro.
Y constantemente. Como,
y tiene que ser así.
Y además una estrategia bien,
pues
bien
tiene
pensada
que ser así,
y bien
eso es.
Ejecutada.
Que estamos con todo esto porque lo que no sabemos es si la semana que viene o esta tendremos investidura, pero hay una intención bastante clara por parte del candidato a que haya investidura.
Ahora, hay que ver.
No sé si hay que abrir el Congreso el 5 de enero, víspera de los Reyes Magos, pero
sí,
están dispuestos
si hace
a abrir
falta.
El Congreso el 5 de enero,
ahora, hay que
víspera
ver
de los Reyes Magos.
El Congreso de RC, ¿eh? ¿Cómo fue? O sea, ni un centimetrito se movieron, ¿eh?
No, claro.
Pues claro.
Y encima para Aragonés, ¿se entiende o no se entiende?
Le quedó muy de chamberí, sí.
¿Os enteráis o no os enteráis?
Le quedó muy de chamberí. No, que por cierto, que iba a decir también que estamos con esto de la investidura y la en Madrid represión. Estamos en un pleno hoy dentro de unos minutos para ver si hay presupuestos de la ciudad, que Vox dice que no tiene prisa, que está todo el año para aprobar el presupuesto, que están de acuerdo a las ordenanzas fiscales, pero la discrepancia está en determinadas subvenciones a
en
lo que ellos llaman
chiringuitos.
Pero esa es la presión y vamos a ver hasta dónde llega el órdago, porque en Andalucía
yo
también estuvieron hasta el minuto anterior con esta negociación.
Yo creo que la posición de Vox es un bien un gesto para la galería y que quiere que se reduzcan determinadas subvenciones, que será poco dinero y pocos chiringuitos. Y después dirá que sí, adelante. Es decir, está fijando posición para que se le oiga, para que se le note, para aparentar estamos aquí. Eso es lo que interesa a Vox, para decir que estamos aquí para que nos hagan caso y porque nos voten más.
Y porque quien sabe de chiringuitos es Vox. Eso sí, quien sabe de chiringuitos es Vox, además. Sí. Conocen bien el terreno.
Hombre,
el
había
terreno.
En el anterior, no sé. En la anterior legislatura había... ¿Sí? Creo que eran unos 440.000 euros de subvención para no sé qué historia en Cuba. Yo no sé qué se nos ha perdido.
Sí.
Pero eso ya lo ha eliminado la vicealcaldesa del presupuesto.
Ya, pero bueno, pero te lo digo porque ahí había una serie de subvenciones.
Sí, sí, es verdad.
Y
hay muchas subvenciones.
Eso ya lo ha quitado un montón.
¿Algunos creéis que el problema para aprobar unos presupuestos municipales, aunque sea Madrid, son los chiringuitos?
No.
Eso es el 1% del presupuesto, un presupuesto de 5.000 millones.
Bueno, por eso.
No,
es evidente que
el presupuesto de Madrid
es una excusa. Es una excusa, lo está utilizando Vox, y yo lo que creo es que al final lo van a arreglar,
sí.
y naturalmente, porque es más importante para los tres partidos que haya unos presupuestos nuevos, distintos de los que tenía Carmena.
Sí. A mí no cabe ninguna duda.
Que seguir con ellos es evidente.
A mí no cabe ninguna duda, aunque tengan que reducir algún tipo de subvención.
Yo creo que tenemos un problema si el sistema político, y en el caso concreto del Ayuntamiento de Madrid, depende de Vox. Yo creo que debe ser el resto de partidos, como Partido Socialista o Más Madrid, los que deben apoyar determinadas enmiendas o determinados créditos presupuestarios del Ayuntamiento de Madrid. Creo que eso significaría que gana la democracia. Al final, ponerte en manos de un partido como Vox, creo que es
¿Te parece mejor ponerte en manos de un partido como Más Madrid?
No, ponerte en manos de determinados créditos presupuestarios,
ponerte en manos de un partido como el PNV, que una semana antes dice que sí y a la semana siguiente pues dice que no.
Pero estoy hablando de créditos presupuestarios muy concretos. Si el Ayuntamiento de Madrid considera que son necesarios esos chiringuitos porque forman parte de su política social, de su política,
no
de lo que
yo
sea, porque
eso.
No, claro, yo estoy entrando a eso
no,
porque es lo que está excusa,
no, no
es lo que Vox le está dando publicidad.
Eso es una excusa, pero
claro,
es que si entras
eso,
a...
Es que vive de eso, como vive de la publicidad.
Pero yo no voy a entrar a ese argumento de Vox. Yo te digo que naturalmente que los presupuestos son políticos, es lo más político que tiene
un
país.
No, hay créditos presupuestarios que no son políticos, quiere decir, hacer una política de aumentar la dotación a las escuelas públicas en determinado barrio no
por
es
supuesto
forma
que no.
parte, digamos, del consenso
pero,
básico de todos
pero
los partidos.
No, porque todo se utiliza políticamente, Carlos.
Hombre,
no, bueno, pero...
Es que
pero
si,
todo.
Si entramos
hasta lo
en
que acabas
ya,
de decir...
Si
sí,
entramos en eso, hasta los semáforos son rojos y verdes
pues,
y puede ser político.
Has puesto un ejemplo
¿por no
perfecto.
No,
porque
no,
los semáforos
naranjas.
Han sido un debate tremendo.
Hay semáforos con dos muñecos.
Bueno,
con uno.
Fíjate.
Pues
fíjate.
Ese es el nivel de estupidez de la política.
Bueno, pues entonces estamos de acuerdo.
No, pero ahí la alternativa sería prorrogar los actuales presupuestos y, hombre...
Pero eso hace daño a todos los madrileños.
Pero Martínez Almeida
no es más fácil.
Los presupuestos de Carmena siguen en vigor gracias a Vox.
Pero no es más fácil que los créditos presupuestarios que quiere sacar adelante la señora Villacís y el señor Almeida y que Vox le pone pegas salgan adelante. Los créditos presupuestarios, no digo la política presupuestaria de Intento Madrid, lo apoye el Partido Socialista o lo apoye Mar Madrid. No es más razonable.
¿Qué vamos recogiendo? ¿Qué es lo razonable hasta ahora? Que a las 10 es el pleno del Ayuntamiento de Madrid, que lo contamos aquí en Onda Madrid en los servicios informativos. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando.
para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Va a seguir Buenos Días Madrid hasta la una, y a la una y tres minutos el partido de la una. Laura Cabrera, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a
todos. Aquí ha habido debate, porque Javier Fernández Arribas es conocido seguidor del Real Madrid y Fernando Rayón, conocido seguidor del Athletic Club de Bilbao. Y han estado debatiendo esta mañana, han hecho un amago de debate sobre si los palos, si el penalti, si el gol de Codro... Hay debate,
pero empate a cero.
Empate a cero.
Nacho todavía no ha bajado del empujón que le dieron.
Sí, bueno, pero el Athletic es verdad.
Está en el segundo
asiento. Algo habría hecho.
Es que te empuja uno de Bilbao.
El Athletic es verdad que tuvo una muy clara al final del partido para haberse llevado los tres puntos. Pero bueno.
Sí, pero era fuera de juego.
Bueno,
clarísimo, ¿no?
Depende.
No, sí, bueno,
más allá.
Mejor que el VAR no entre en estas cosas.
No, pero más allá del Madrid y el Bilbao. Yo he visto este fin de semana en un campo se pitaba una mano y era penalti, y la misma mano no se pitaba penalti.
En lo que estaremos de acuerdo, a lo mejor es que en estas vacaciones navideñas hay que resetear esto del VAR, ¿no? Porque no hay un fin de semana que acabemos sin hablar de esas diferencias de criterio en los diferentes estadios con el VAR por delante y con el video arbitraje.
Estoy de acuerdo con Del Toro, y es que los que están en el VAR no deberían ser árbitros en activo, porque al domingo siguiente son ellos los que van a ser objeto de análisis en el VAR, con lo cual ahí hay cierto desde punto
intereses
de vista,
creados
o corporativismo, dice, oye, no me enmiendes a mí la plana porque la semana que viene
me toca a mí,
¿no?
Eso es, sí. Bueno, es un debate interesante y yo creo que, bueno, ahí está abierto también para ver si en estas vacaciones navideñas, pues todos se plantean un poco esta cuestión del videoarbitraje. El caso es que el Real Madrid cerró este año futbolístico con ese empate a cero. Son tres empates consecutivos y tan solo un gol en los últimos tres partidos. El último empate ante el Valencia Valencia, después el empate a cero ante el Barcelona y ayer el 0-0. Es verdad que hubo tres palos clarísimos, es verdad que el portero del Atleti de Bilbao hizo el partido de su vida y bueno, pues veremos a ver si no es está dentro de los planes de Luis Enrique para la absoluta. Es actualmente el portero de la Sub-21 y la verdad es que estuvo francamente bien ayer en el Bernabéu.
Te recuerdo que hay Juegos Olímpicos.
Hay Juegos Olímpicos también el año que viene, efectivamente.
Tienen que hacer dos equipos.
El caso es que...
Bueno, salvo que Ramos quiera jugar todo. Que Ramos y Piqué quieren ir a los Juegos Olímpicos, esa es otra.
¿Piqué también?
Piqué sí, quiere ir a los Juegos Olímpicos.
Sí.
Claro. Y además quiere tener la canción de los Juegos Olímpicos.
Es que Piqué es más español que tú y que
la familia, claro.
No se te olvide. Business are business.
Ah, amigo mío.
Esto es. Decía que el caso es que se echa el telón a este 2019 con el Barcelona, quizás no lo esperaba, líder en solitario con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Y el Atlético de Madrid vuelve a los puestos de Champions, acaba cuarto a 7 puntos de la cabeza.
Ahí estamos.
Después de la victoria en el campo del Betis 1-2, con Correa como revulsivo, que hizo uno de los goles y además dio la asistencia a Morata para el segundo. Y hoy es un día de celebración.
No, a callarnos, los que nos metemos con Correa, a callarnos. A callarnos.
Bueno, y los que se meten con el Cholo también, ¿no? Digo que hoy se cumplen 8 años de la llegada de Diego Pablo Simeone, el que fue leyenda con el 14 a la espalda. Pues yo creo que podrá gustar o no podrá gustar, pero 8 años de cholismo lo han cambiado absolutamente todo.
Yo soy del Madrid y los que critican a Simeone no tienen ni puñetera idea.
Ahí estamos.
El Atleti es lo que es.
Como diría Pere Aragonés, ¿te enteras o no te enteras?
Vamos,
exactamente.
¿Cuándo el Atleti iba a haber llegado a una final de la Champions?
O dos, que ha llegado dos.
Bueno, y de hecho se ha clasificado en esta ocasión, es su 7ª clasificación para los octavos de la Liga de Campeones, algo que antes era una gesta, ahora es el pan nuestro de cada día en el Atlético de Madrid. 8 años se cumplen hoy de aquel 23 de diciembre del 2011, donde el Atlético de Madrid iba a la deriva con Gregorio Manzano, y después de esos 8 años, 7 títulos, 4 a nivel nacional y 3 a nivel nacional, lo diré bien, y 4 a nivel internacional con 2 Europa League. También hablaremos efectivamente del Getafe, que ayer, mejor dicho, el sábado cerraba esa racha triunfal que tenía de victorias con una derrota ante el Villarreal, eso sí, siguen puestos de Europa League. Y el Leganés, la escalada del conjunto pepinero, que ganaba 2-0 ante un rival directo como el Español, al que hunde en la tabla clasificatoria. Y bueno, pues se ve un poquito la cosa diferente con la llegada de Aguirre a solo 2 puntos de la permanencia. Así que de todo esto, de la segunda división, del baloncesto y de las navidades, porque ya estamos en vacaciones navideñas, todos los futbolistas comienzan hoy esta semana de Navidad y de vacaciones, pues hablaremos en el partido de la 1 a partir de la 1:03 en Onda Madrid.
Salvo lo de la Liga Inglesa, que juegan el jueves todos.
Bueno, sí, ya sabes que allí van un poquito al revés de
el
todo.
Brexit,
el Brexit
tiene su sentido, ¿no? Si es que ellos van a su ritmo.
Veremos a ver qué pasa con los jugadores españoles que están ahí.
¿Qué pasa?
Con el Brexit, pues vamos a ver, porque no está clara
su situación contractual.
Su situación, porque la normativa inglesa les exige haber participado en la selección de su país, acreditar una serie de títulos, de años.
Nada, eso se ha hecho todo.
Que vayan al Tejue, que se lo resuelvan.
Seguro que buscan la fórmula.
Lo arreglan en Luxemburgo.
Seguro que buscan la fórmula.
Alguno está preocupado.
A la 1:03, el partido de la 1. De la 1. En Onda Madrid, Laura Cabrera, gracias.
Hasta luego, chao.
Adiós, Victoria Prego, feliz Navidad.
Adiós, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Carlos Sánchez.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Fernando
feliz
Rayón.
Feliz Navidad a todos.
Aquí te veo mañana, Javier Fernández Arribas.
Feliz Navidad, para
la
todos,
Navidad mañana. Espera un momento, que viene lo que tiene que venir.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Antes de que de las 10 el tiempo, Telemadrid. Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Se ha ido las nubes, se ha ido el viento, se ha ido la lluvia, se ha ido todo el mundo.
Menos mal, así ya no nos tiran tomates por la calle, que cuando está el tiempo complicado nos dicen, madre mía, que queremos tiempo más tranquilito para las Navidades sobre todo.
Sí, ¿no? Mira, bueno, que han caído árboles, que he visto alguno caído, bueno, en algún parque.
Han pasado 3 borrascas durante la última semana. Te recuerdo que ha pasado Daniel, Elsa y...
Fabián.
Fabián. Han pasado y nos han complicado mucho el tiempo. Ahora ya se retirará el viento. Durante la madrugada hemos encontrado todavía alguna racha de 75 kilómetros por hora en el puerto alto de León. Y la temperatura también va a estar por encima de la media durante estos días. Hoy vamos a llegar a los 13 grados, el viento amaina, las nubes decorando el cielo de esas que nos gustan porque no van a dejar precipitación. Y eso sí, alguna niebla nos aparecerá durante estos días. Y ya está, o sea que una previsión muy tranquilita.
Pues nada, que la Nochebuena viene tranquila.
Sí, eso sí, hay que si van a salir durante la madrugada de la Nochebuena o tal, tienen que abrigarse un poquito más porque sí que es cierto que la temperatura va a ser más baja.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid.
Muchas gracias. Elena, ahí estamos, Andes. A las 3:30.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo.
¿Cómo llevas el 23 de diciembre?
Pues mira, divinamente, trabajando toda la semana como tú.
Claro.
O sea, que bien.
Por si acaso.
Genial.
Que sí, que buenos días, Madrid, hasta la 1:00 p.m. con Lidia del Valle en esta víspera de Nochebuena, que supongo que algo de Nochebuena llevarás.
¿A qué te refieres?
No, que claro, que el ambiente, el espíritu navideño.
Bueno, tú sabes que yo soy bastante Grinch. O sea, a mí las Navidades no me gustan.
¿A que no te gustan?
No me gustan.
Bendito seas.
No, esto ya lo saben los oyentes, buenos días, Madrid. No me gustan las Navidades.
Vale, pues no.
Con lo cual, pues bueno... Las pasaré como buenamente pueda.
Me alegro.
Yo también.
Pues que tengas un buen día.
Muchas gracias.
Los que hemos empezado esta mañana a contar la actualidad desde primera hora, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. En Onda Madrid les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.